es tu podcast sobre educación. Este es el recreo con Gorka Fernández. I sell popcorn at the pictures. They work me to free.
And I got money off the teachers who wanted a piece of me. Bienvenido, bienvenida. Soy Gorka Fernández y esto es el podcast El Recreo, en su episodio número 46 del 30 de marzo de 2017. Si en el episodio anterior entrevistábamos a Carlos González, un auténtico todoterreno de la innovación, hoy tenemos el placer de contar con Rosa Liarte, un torrente de creatividad. Me puse en contacto con ella hace unos meses y estaba ella justo en Gante, viajando, una de sus pasiones, la podrás ver en multitud de fotografías con monumentos históricos, con el Coliseo, con diferentes monumentos, la puedes ver en un montón de fotos que tiene en la red. Hoy hemos conseguido realizar esa esperada entrevista y aquí la tenemos con nosotros. Volvemos a recuperar la sección Palabritas de Marcos Cadenato, con la expresión en este caso de poner los cuernos. Nos ha hecho una sección un poquito más larga de lo habitual, de 10 minutos, por tanto, la hemos dividido en dos partes. En esta ocasión escucharemos la primera parte y el mes que viene la segunda. Como decimos, sobre la expresión poner los cuernos. Además, también escucharemos un poema de Luis García Montero titulado Amor. Te recordamos que cualquier reseña en iTunes es bienvenida, que estamos en el blog gorkafernandez.net y que las sintonías de las secciones han sido realizadas por Javier Monteagudo, y la música que ponemos en este episodio es música copyleft en este episodio y en todos. Bienvenido, bienvenida. Este es el sitio de tu recreo educativo. Liarte, buenas.
Hola.
Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha entrado la primavera por la Sierra de las Nieves?
Bueno, bien, con la sangre altera, como dicen, ¿no? En un sin parar. Pero eso es lo que a mí me gusta.
Oye, ahí en la zona de Málaga, ¿no? Es donde estás tú. Tú eres malagueña, naciste en Fuengirola, trabajas
sí.
En Cártama y eres, pues eso, muy, muy, muy de la tierra, ¿no?
Sí, bueno, yo vivo en Fuengirola, como bien dices, y el instituto está en Estación de Cártama. Cártama se divide en dos zonas, Estación Pueblo y Estación de Cártama y Cártama Pueblo. Y el instituto está en Estación, que es la zona donde está la estación de tren.
Ajá, muy bien. Oye, Rosa, creo que eres una mujer difícil de entrevistar porque hay tantas cosas que hablar contigo.
Bueno, y también que últimamente no paro, pero vamos, Gorka, que para ti saco tiempo.
Pero gracias, se agradece. Oye, segunda posición en el concurso de docente con más innovación de la Fundación Amancio Ortega. La semana pasada salió el de Global Teacher Prize, que es al que denominan el Nobel de Educación, y ha sido entregado a una canadiense, Maggie MacDonald, que trabaja con una comunidad inuit en un pueblo. La innovación
sí, lo he escuchado.
La innovación llega a los pueblos también, ¿no?
Sí, 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 llega a los pueblos. Cuesta, pero llega. La verdad que ha sido sorprendente. Estuve viendo el reportaje de la profesora y menudo mérito. Pero no sé si lo habrás visto, pero trabaja por proyectos también. O sea, que esto no es un invento que se está dando una moda o lo que sea, que ya somos muchos los que lo hacemos, ¿no?
Y además tiene el factor positivo de la globalización, ¿no? El hecho de que el ABP y las metodologías activas
estén en todos los sitios, ¿no?
Sí, y además ayuda con el uso de la tecnología, que tiene que estar, en mi parte, siempre está presente, ¿no?
Uh-huh. Oye, estación de Cártama o Cártama, el municipio de Cártama tiene 24.000 habitantes, no es un pueblo, pero sí que es una zona un poco rural, ¿no? Una zona de ¿cómo se lleva la tecnología a zonas así un poquito más igual en las que tú comentas en alguna ocasión que cuando construisteis, cuando empezó vuestro colegio, vuestro instituto, carecíais de medios tecnológicos, ¿no?
Sí, bueno, de todo. En Cártama, como bien dices, es rural, lo que es Cártama pueblo, y nace estación de Cártama, es un poco más ciudad, pero lo que realmente es una ciudad dormitorio. El Parque Tecnológico de Málaga está muy cerca de estación de Cártama, y entonces pues se considera también una ciudad dormitorio. Tengo alumnos pues de padres que están en el Parque Tecnológico trabajando, y alumnos que tienen granjas y de todo, ¿no? Así que tengo ahí de todo. La labor que hicimos en el centro cuando lo inauguramos pues fue bastante complicada, porque claro, iniciar un proyecto de innovación educativa con tecnología y que en el centro pues no hubiera tecnología, pues fue un gran problema. Así que por eso aprovechamos para poder autorizar el uso de dispositivos móviles en el aula, porque en primaria es mucho más complicado que un niño tenga un móvil o hasta cierta edad, pero en secundaria hoy día todos los niños tienen móviles, ¿no?
Uh-huh. Oye,
así que esa fue la gran ventaja que utilizamos.
¿Y cómo gestionáis el tema de los móviles en el aula?
Pues mira, pues con mucha paciencia también, hemos hecho una escuela de padres también al principio, porque muchos padres no lo veían el tema, pues como te digo, también dan problemas, no te voy a engañar que todo sea la panacea, pero educándolo. Yo lo que veo es que en muchos centros lo que se hace es prohibirlo, que es lo fácil, y quitarlos de en medio, pero todo lo llevamos en el bolsillo, y lo que hemos hecho pues es que ellos creen las propias normas, que las interioricen, que las respeten, y poco a poco, pues la verdad que perfectamente quien viene a visitar el Cártama se sorprende de ver las clases abiertas con los dispositivos móviles en la mesa y que ningún niño roba a nadie ni nada. Se ha inculcado un poco la cultura del respeto al otro.
Uh-huh, interesante. Oye, una cosa, combinas tu formación en letras, eres historiadora
sí.
Y eres profesora de ciencias sociales, con una pasión por la tecnología. Eres Apple Education Trainer, aparte de otras, estás también certificada en Google, en Evernote, en un montón de cuestiones. Pero bueno, de Apple desde el 2014. ¿Tú crees que el eclecticismo, el saber un poco de todo, es necesario en el profesorado del siglo XXI?
Hombre, yo creo que sí, encerrarse solamente en una cosa no creo que lleve a ningún lado, porque realmente luego llegas a cualquier trabajo el día de mañana y te puedes encontrar cualquier tipo de tecnología. Entonces, yo creo que hay que saber un poco de todo lo que tenemos hoy día en la tecnología, que es muchísimo, y aprovecharla al máximo, ¿no? Y más sobre todo nosotros en la pública, que tenemos un montón de carencias en el aspecto de tener dispositivos y demás, y entonces pues eso hace que podamos aprovechar cosas y tecnologías como las de Google, que son gratuitas, o por ejemplo que muchos alumnos nuestros tengan iPad, ¿no? Y en mi caso, que soy usuaria del iPad y me encanta utilizarlo en clase.
Uh-huh. Oye, ¿qué se ha dado en el IES Cártama para ser un referente en innovación? ¿Cuáles son las claves?
Bueno, las claves es trabajar mucho, no te lo voy a engañar, no paramos, la verdad, pero lo que sí, muchas ganas y esfuerzo. Llevamos 3 años en un sin parar, y bueno, también contagiar, intentando contagiar y demostrar que se puede, ¿no? Que no es fácil, pero demostrando que poquito a poco, con paciencia y demás, que se pueden conseguir las cosas. No pensamos que lo hagamos perfectamente, ¿no? Todavía tenemos muchas cosas que andar, yo misma en mi clase, pero poquito a poco pues vamos viendo que las cosas funcionan.
Uh-huh. Oye, has hablado antes de aprendizaje basado en proyectos, del ABP. ¿Cómo casa el ABP con la innovación?
Bueno, en mi caso es que también aprovecho y uso el aula invertida. Tengo mis propios vídeos grabados, el Flipped Classroom, y entonces también el combinar el Flipped Classroom con el ABP es muy bueno, puesto que con el Flipped Classroom tienes mucho más tiempo en clase para estar con el alumnado, y eso te permite llevar a hacer proyectos en el aula. Con una clase tradicional donde el profe se tira 40 minutos explicando su lección magistral, luego no tienes ni 20 minutos para empezar un proyecto. De esta manera la tecnología se conjuga muy bien con el Flipped Classroom y luego puedo llevar a cabo proyectos con tanto tiempo que tengo en el aula con ellos, ¿no?
Oye, una cosa, ¿el Flipped Classroom son deberes?
Bueno, yo lo digo en mis formaciones. Yo es que los niños, mis alumnos se ven los vídeos en clase. Si quieren se lo pueden ver en casa, pero yo como tengo alumnos que viven en el campo, como te he dicho anteriormente, no puedo mandar a los niños a verse los vídeos en casa, puesto que muchos de ellos que no les llega internet ni por satélite, ¿no? Te vienen madres diciendo, es que no me llega, no es que no puede, Rosa, es que no me llega, ¿no? Entonces, yo en mi caso siempre dejo tiempo para verse los vídeos y es obligatorio traerse unos cascos de música, ellos lo saben, y tienen que verse el vídeo en clase.
Ajá. Oye, hablabas que eres youtuber, ¿no? Podríamos decir que eres youtuber, tienes un canal de YouTube en el que subes vídeos sobre diferentes lecciones de historia y demás. ¿Qué tiene YouTube? ¿Cuál es el potencial? Porque yo creo que, a diferencia de otras plataformas, los podcasts, por ejemplo, YouTube está como mucho más integrado en educación.
Bueno, la generación que tenemos delante nuestra en el aula... son una generación youtuber, como digo, le entra por los ojos el vídeo, no son una generación de la radio, ¿no? Por así decir, algunos lo escucharán o escuchan música, pero en ese aspecto YouTube para ellos arrasa. Yo creo que está genial el tema de poder tener vídeos a mano y en mi caso tengo tanto el canal de YouTube de lecciones de historia para explicar mis clases como el de Rosalía Arte, donde pongo videotutoriales para el profesorado para acercarle la tecnología a las aulas, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta imprescindible. También da mucho miedo usarla, porque cuando subes un vídeo estás expuesto a que te lo puedan criticar, ¿no? Pero bueno, lo que te encuentras también es mucha gente agradeciéndotelo, dándote las gracias, por favor, sube más vídeos. Me he enterado ahora a usar una herramienta y, bueno, misma yo aprendo así un montón de cosas también, ¿no? Autodidacta, buscando en YouTube quién no lo hace y aprende algo.
Oye, la creatividad, ¿qué es necesario para una persona, para ser una persona creativa? ¿Cómo podemos en educación generar creatividad?
Bueno, pues primero despertar curiosidad. Si no despertamos curiosidad y hacemos investigar al alumnado y el profesor tiene que pasar no solamente decirle lo que hacer, sino inculcar esa pasión, ¿no? El profe es una mina, es quien hace provocar esa creatividad también al alumnado. Muchas veces muchos alumnos piensan que ellos no son creativos, ¿no? Porque vienen también ya con eso asumido, ¿no? No eres torpe y no tienes ni idea de nada. Y yo creo que es algo que se debe trabajar en el aula, poco a poco. No es algo fácil, pero yo hay veces que me he llevado una gran sorpresa de cosas que han llegado hacia mi alumnado y yo no daba crédito, ¿no? Y eso es la inteligencia divirtiéndose, como bien decía Einstein, ¿no? Cuando les provocas, cuando les animas, cuando les apoyas y crees en ellos, entonces suceden cosas mágicas, como digo yo.
Oye, pasa el tiempo, Rosa.
Sí.
2011 coincidimos en Casares en,
sí,
en el EAB, ¿verdad?
Sí, mi primer EAB, ¿eh? Ahí estaba yo estrenándome de profe.
Sí, sí, además no estabas en Cártama todavía.
No, yo estaba en un centro en Mijas Costa, o sea que yo ahí era mi primer año, me enganchó Máximo Penesi ahí a ese EAB, fíjate tú.
Correcto.
Y a Máximo le tendré siempre mucho aprecio por ello, porque me metió en todas estas cosas.
¿Vas a ir al próximo, del próximo fin de semana?
Hombre, 30... eso es como yo digo, mi meca de cada año, ¿eh? Eso no puedo yo faltar.
EAB 17. Yo estoy últimamente, en los últimos estoy un poquito perdido, la verdad, no me dejo ver, no sé muy bien el porqué, pero quiero reengancharme en el 18, porque las vivencias son importantes. Te voy a hacer una pregunta que ya sé cuál es la respuesta, pero bueno, por lo menos para que lo que nos escuchan, ¿por qué vas al EAB?
Bueno, por contagiarme, no solo voy a uno a formarse, sino a encontrarse con buenos amigos de la educación, a hablar de lo que nos preocupa, a aprender también. No sé, yo cada vez que voy al EAB vuelvo con las pilas recargadas. Hay momentos en el aula que decimos, Dios mío de mi vida, no puedo más, no, estoy agobiado, es que no puedo más. Ir al EAB recarga pilas, ver a gente que está como tú o que quiere aprender, que tú le puedes aportar algo, que ellos te aportan a ti. Así que para mí, yo siempre he dicho que el EAB es mi recarga de pilas de mitad de curso, ¿no? De decir, venga Rosa, que solo te queda ya un trimestre y esto sigue para adelante.
Oye, allá por entonces en Casares compartimos algún vino, alguna cervecita, y estabas un poco, ya andabas liada con tema de aplicaciones de Apple y demás. Sigue siendo fiel, ¿no? Por lo que he visto, por lo que te he escuchado del iPad y demás, sigue siendo fiel a la manzanita.
Sí, sí, bueno, mi pareja sigue trabajando de ello, tenemos todo iPhone.net que tiene millones de visitas y la verdad que estamos muy, muy contentos. Nos gusta, la verdad que somos un poquito frikilos, ¿no? Como bien dice la gente, y siempre me ha gustado, pero desde pequeña, ¿no? Mis padres me inculcaron el uso del ordenador, yo me acuerdo que tenía un 386, luego el 486 lo intenté convertir en un Pentium 1, bueno, yo qué sé, esto siempre ha venido dentro de mí. Y la verdad que nos gusta mucho estar al día, aprender y luego a veces lo pienso y digo, es que nadie me lo ha enseñado. Yo lo digo también en las formaciones, que a veces se aprenden muchísimas cosas y sin que nadie te lo explique ni nada, sentándote en el ordenador y aprendiendo por ti solo, ¿no? Así que creo que es imprescindible y a nosotros pues que nos encanta.
¿Qué tendría que tener un profesor o una profesora de hoy en día de Steve Jobs?
Bueno, es que era una persona complicada, ¿eh? No es fácil. Aquí en nuestra Biblia está el libro de Steve Jobs, pero bueno, yo diría un poco...
Biografía. ¿Cuál, la biografía?
Sí, la biografía.
Es un tochito, ¿eh? Es un tochito.
Es un buen tocho. Sí, sí. Y mira, ese lo tengo en papel, ¿eh? También lo tenemos digital, pero lo tengo en papel. Pero bueno, yo diría la templanza. Y bueno, yo estoy dando este año cultura emprendedora con los niños, fíjate qué casualidad, y hemos, no he publicado ese proyecto todavía, pero hemos hecho un libro de emprendedores, de hombres y mujeres emprendedores. Y bueno, lo que sí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, la parte de Steve Jobs, que realmente él de tecnología no sabía nada, tanto, o sea, nada no, pero que realmente él era el que empujaba, el que hacía hacer a la gente cosas que decían que eran incapaces de hacer, y les obligaba a tirar para adelante, ¿no? Y yo en la última charla que di en el evento de Ciencias Sociales, que fue en Mérida hace un par de semanas, hablaba de eso, que el profe es un poco jardinero, ¿no? Que el profe es el que provoca que las plantas crezcan, porque las plantas no crecen por sí solas, que diga. Y él es el profe, es el jardinero es el que provoca que esas plantas crezcan, que se pongan bonitas y demás, ¿no? Pero en sí pasa con los niños igual, los niños aprenden solos y demás, lo único que hay que empujarles y hacer que se provoque curiosidad, que consigan hacer las cosas, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces creo que esa parte de Steve Jobs y su parte visionaria de decir, mira, hay niños que no creemos que no valen para nada y empujarles y decir, no, es que vales, es que eres capaz de hacer esto, tío, y conseguirlo. Yo creo que esa parte de Steve Jobs también, el ser visionario.
La metáfora esa del jardinero es chula porque, claro, los chavales y las chavalas crecen, pero luego hay que podarlos, hay que trabajarlos, ¿no? Para que
ellos aprenden a hablar solos, a andar solos, eso nadie se lo enseña. Uh-huh. O sea, luego pretendemos en la escuela explicarles todo y que lo entiendan todo y aprendan a base de eso. Realmente la enseñanza no ocurre así, la enseñanza ocurre a partir de aprender de errores. Entonces, creo que eso es importante.
Uh-huh. Oye, hablabas de alumnado con...
No sé cómo lo ves tú, Gorka.
No, me parece una metáfora brutal y además el personaje en sí, Steve Jobs, me parece muy, muy, muy inspirador, ¿eh? La charla esa que tiene en Stanford de Conectando Nodos es un...
Sí.
Es algo muy, muy, muy interesante porque tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tu vida va pasando, tu vida va generando una serie de etapas, tú crees, piensas que no tiene una etapa nada que ver con la otra y sin embargo todo está conectado. Y él es un poco el que ese pensamiento lo tradujo, ¿no? O sea, lo puso ahí, ¿no? Interesante.
Sí, y hacía conseguir a la gente cosas que le decían que eran imposibles de hacer. Y a mí me pasa, yo he visto eso con alumnos, de señor, yo no valgo para esto. Un niño te dice, yo no valgo para mate, yo no valgo para eso. Y es como, ¿cómo que no, tú sí, lo vas a conseguir y te vamos a ayudar en ello, ¿no? Entonces creo que esa visión tiene que ser la del profe, la de empujar y ser un guía y ayudar y sacar lo mejor de cada persona, que es lo que hay dentro de ello.
¿Cómo trabajas, Rosa, con el alumnado sobredotado y con aquellos que tienen necesidades especiales de apoyo educativo?
Bueno, yo cuando doy las formaciones al profe y cuento mi experiencia y demás, yo tengo alumnado ciego, que al Cartima vinieron dos alumnas, puesto que como usamos tanto la tecnología, pues estas alumnas solicitaron venirse porque la tecnología ayuda mucho a ellos. tengo ejemplos de proyectos y demás de cómo trabajo con las alumnas ciegas. El Flipped Classroom me funciona muy bien porque los vídeos los grabo describiendo mucho las cosas para ellas y ellas funcionan muy bien con el Flipped Classroom y en el Edpuzzle, que es donde ellos se ven los vídeos, me contestan a las preguntas y todo sin problema. Y en el caso del alumnado sobredotado, no he tenido yo hasta ahora, sí tiene mi compañera Rocío en Ciencias Sociales y yo comparto una hora de aula con ella y tenemos una alumna sobredotada. Y bueno, trabajándolo muy bien, la verdad que el aprendizaje basado en proyectos nos lleva a este alumnado a que pueda investigar más, que pueda aportar mucho más al grupo y que incluso a estos alumnos que a veces no tienen muchas habilidades sociales, lo que les sucede es que trabajan mucho más el hablar en público y tener más habilidades sociales trabajando en grupo.
Uh-huh. Oye, siguiendo con el tema de la creatividad, ¿no? Y hablando un poco de los sobredotados o de alumnos que tengan pues una inteligencia mayor, por lo menos en CI, ¿tú qué crees? ¿Que la creatividad está más ligada a la inteligencia o a la constancia?
Yo creo que a la constancia. Hay una parte que también a la inteligencia, pero creo que si eres constante en algo, ¿no? Sucede. Hay un dicho, un proverbio muy famoso, ¿no? Que gota a gota el agua hace cavadura en la piedra, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la constancia. Ves esas piedras con una marca, ¿no? De todas las gotas que le han caído y la piedra es dura. Y es imposible que el agua le haya hecho eso y lo haya conseguido. Entonces creo que la constancia es imprescindible también.
Ajá. Oye, la constancia en el deporte. Dices en tu web, rosaliarte.com, que eres el 75% deportista. Desde los 2 años
sí.
Practicas patinaje artístico. ¿Y tú crees sí. que el deporte abre la mente a la creatividad?
Bueno, sí, yo también me ha dado mucha disciplina. Yo lo veo también en muchos alumnos que cuando luego hablas con ellos no hacen deporte y demás y me voy a la familia y se lo digo, que tienen que desfogar también, más los alumnos hoy día que son tan nerviosos. Y bueno, a mí me ha dado mucha disciplina el organizarme, que tenía que hacer algunas tareas por la tarde, luego patinar, prepararme el examen del día siguiente. El deporte da también eso. Y la verdad que siempre me ha gustado el deporte y para mí es algo imprescindible en mi vida. Hay que también saber un poco desconectar y hacer al cuerpo que se oxigene, ¿no? Por así decir. Ahora he puesto el 75% porque, claro, tristemente al 100% al patinaje ya no me dedico, pero eso no se me olvidará en la vida patinar, vaya, de vez en cuando me pongo mis patines. Y ahora, pues bueno, me ha dado por el yoga. O sea, que las cosas cambian. Tienen mucha relación, la verdad. Pero ahora, pues me gusta más el yoga y también disfrutar de los momentos. Que a veces vamos en la vida a 1000 por hora y no apreciamos ni la mitad de las cosas que tenemos, ¿no?
El mindfulness, ¿no? También, ¿no?
También, la meditación. Pero lo llevo regular. Bueno. Porque soy muy nerviosa. Y eso de estar yo tranquila y quieta, pero bueno, lo voy intentando.
Tan nerviosa que empezaste con patinaje artístico con 2 años porque tu madre tenía que hacerte desfogar por algún lado, ¿no?
Sí, sí, mi madre lo cuenta y lo dice, que estaba desesperada conmigo. Y además siempre me ha dicho, nunca te deseo un hijo como tú, como lloraba, hija. Porque es que lloraba ya porque no me podía dormir y no paraba, mi madre estaba desesperada. Y sí, empecé pues así en el patinaje porque era el único deporte que cogían a alguien con 2 años. Mi madre fue probando suerte en el patronato de deporte hasta que la monitora de patinaje le dijo, sí, yo la puedo coger para que patine. Y así empezó todo. Y fíjate, ha sido el deporte que ha llevado media vida mía, luego me dediqué a eso en el trabajo y todo hasta que aprobé las oposiciones.
Bueno, aprobaste las oposiciones y desde entonces te tenemos en el sistema educativo y la verdad es que es un lujo tenerte, Rosa, y que haya gente como tú trabajando, incluso pues haciendo cosas tan interesantes como utilizando Minecraft para hablar de arte gótico.
Sí, bueno, y no has visto los últimos proyectos que he hecho, ahora también estoy haciendo uno con SimCity, el videojuego en el que tienen que crear su propia ciudad sostenible. Y bueno, se me va la cabeza también. Los niños dicen, señor, ¿qué cosas se te ocurre, no? Pero yo siempre le digo a los profes que hay que ponerse en la piel de ellos. No podemos hacer cosas que nos gusten a nosotros porque ellos no tienen los intereses que tenemos nosotros. Y aunque a mí Minecraft no me guste, porque yo siempre lo digo, a mí un videojuego de cuadradito, pues la verdad, yo soy de Mario Bros. Ha salido el Mario Bros ahora en el iPhone y para mí ha sido mi perdición. Me he tirado un montón de días jugando. Así que, pero si a ellos les mola Minecraft, pues me empapo de Minecraft y aprendo Minecraft y hago para que ellos se motiven aprendiendo el arte gótico. Y no me queda otra. Si estoy con 30 personas delante que tienen otros intereses, tendré que intentar adaptarme a lo que a ellos les gusta.
Interesante. Oye, para terminar, Rosa, el pasado sábado participaste en una jornada educativa que llevaba por título Desaprendiendo a vueltas con la educación. ¿Qué debemos desaprender en educación?
Bueno, yo lo que digo siempre es que muchas veces el profesorado, como aprendió de la manera tradicional, en el que el profe le explicaba, como aprendí yo y aprendimos todos nosotros, pues claro, nosotros replicamos lo mismo porque como nosotros nos fue bien y aprendimos así, pues es lo que hay, ¿no? Y hay que desaprender también a veces lo aprendido y adaptarse a lo que tenemos, ¿no? Así que creo que las jornadas son estupendas para desaprender y aprender cosas nuevas y adaptarse a los tiempos que vienen.
Un aprendizaje continuo, ¿no? A lo largo de la
vida. Sí, yo siempre digo que no podemos decir ya aprendí todo y ya está. No, no. El aprendizaje está siempre presente, es continuo. Si eres una persona que dice yo ya sé todo, estás equivocado. Todos los días salen cosas nuevas y hay que aprender siempre. No, no podemos ir con la filosofía de yo sé todo. Eso no existe.
Rosa, ¿qué es para ti el recreo?
¿El recreo? ¿Pero para mí como alumno o para mí como profe?
Como quieras. Enfócalo, coge la perspectiva.
Bueno, para mí el recreo del Cartimau sin parada, hablar con compañeros, adelantar reuniones, bueno, es un sin parada. Y hoy, por ejemplo, en el recreo incluso estar con madres, disfrutando y hablando. En el Cartimau estamos intentando ser comunidad de aprendizaje, estamos formándonos en ello, y la verdad es que las familias pues entran al Cartimau y vienen con nosotros, ¿no? Y hoy precisamente, pues mira, en el recreo he estado con dos madres, no de tutoría, sino hablando abiertamente de cómo íbamos en clase, de qué les parecían los proyectos y demás. Y hay madres muy, muy apañadas, que me gustaría ver más padres, por cierto. Y bueno, la verdad que disfrutando un montón. Así que un recreo es también aprovechar para hacer cosas, tristemente a veces.
¿Y de los tuyos de alumna, qué recuerdas?
Bueno, pues de los míos, pelearme por conseguir el balón para echar un partido de fútbol en el patio. y hoy en día les pasa a las niñas también, que algunos niños no les dejan coger el balón y hemos tenido ya alguna trifulca en el instituto. Pero bueno, intentar hacer deporte, siempre me metí allí en la pista y a jugar con ellos, ¿no? Y ya está. Y luego pues bueno, pasó más una racha de noviete y demás en el que estábamos más de sentados y demás. Pero en mi época también luego en el instituto, en el recreo podía salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Eso antes sucedía. Entonces íbamos a comprar el bocadillo, nos daban una vuelta, te daba el aire y demás y volvías luego a clase abiertamente, ¿no? No había eso de los niños encerrados, pero se agradecía un montón. Yo hoy día lo veo y digo, hay que ver lo que ha cambiado el instituto, ¿eh? Digo, porque antes tú podías entrar, salir sin ningún problema y ahora pues eso está totalmente prohibido.
Muy bien, Rosa, pues ha sido un placer. Te tenemos en rosaliarte.com, también podemos ver la página del instituto proyectocartama.es e incluso el de leccionesdehistoria.com. Esas son tus páginas, ¿no? Me ha encantado tu página, la verdad, ¿eh? Es muy dinámica y es muy, muy chula.
Gracias. Tiene muchas horas hechas, ¿eh, Gorka? Yo hay profes que le digo que eso tiene muchísimas horas. Pero bueno, que es un gustazo y hay muchísimos profes que me comentan, me dan las gracias por el material y demás. Y cuando lees cosas así, aunque le hayas echado ahora, tu sonrisa se pone más grande y sigues adelante con esto, ¿no?
Muy bien, pues a compartir sonrisas este próximo fin de semana en Almería, en el EAB. Un fuerte abrazo, Rosa. Muchas gracias.
Igualmente, Gorka. Venga. Gracias, un beso.
Hola, este es tu podcast sobre educación. Este es el recreo con Gorka Fernández. This is Soundwheel. My trip. While I'm sick, the bot crawl streets of home. When your friend bartender just made drink for me. Yeah, I can see the mirror behind his back. In my reflection, that is drinking Mr. Jack. I'm looking through the window to see the wild way. Everyone left the print. ¿Cuál es el significado original de poner los cuernos y por qué se refiere a la infidelidad?
Al principio, por machismo y por cuestiones de honor, solo se aplicaba la infidelidad de la mujer y era el marido cornudo quien recibía la burla y el insulto, pero actualmente se refiere tanto a la infidelidad de la mujer como a la del hombre. Consultamos diferentes páginas web en la red, como blogolengua.com y diccionarios de la lengua española, y leemos textualmente. En la acepción número 9 del término cuerno del diccionario de la lengua española, coloquialmente infidelidad matrimonial. Utilices en plural y ofrece diferentes variantes: sufrir los cuernos, llevar los cuernos o poner los cuernos. En otro diccionario de la red leemos: ser infiel a su pareja, irónico. Su esposo le ha puesto los cuernos con la vecina. Y claro, si el ser humano no tiene cornamenta ni cuernos que le adorne la testa, ¿de dónde proviene esta conocidísima expresión popular? Como siempre, varias son las teorías y en palabritas queremos conocerlas. Aunque en algunos diccionarios, como el Clave, los cuernos son símbolo de infidelidad en cualquier relación sentimental, en los más usados late cierto puritanismo al considerar que solo se dan dentro del matrimonio. Poner los cuernos significa ser infiel al marido o a la mujer, en el diccionario de uso de María Moliner. Y cuernos, para el diccionario de la Real Academia, es infidelidad matrimonial, como hemos dicho. En este último diccionario también hay vestigios de que la ofensa es mayor si la sufre el varón, y limita la definición de cornudo o cornuda al marido cuya mujer le ha faltado a la fidelidad conyugal, que conserva el sentido ya recogido en el diccionario de autoridades. Cornudo, metafóricamente, se le da este nombre al marido a quien su mujer ofende, bien que lo ignore o lo consienta. En este mismo diccionario encontramos encornudar o cuernar, consentir el marido que su mujer sea mala y le ponga los cuernos. Es voz inventada y jocosa. Existen múltiples versiones sobre el origen de la expresión poner los cuernos. Seguramente esté en la interpretación burlesca de episodios mitológicos, unida a la idea cristiana de asociar el pecado a la imagen del demonio y representar a este mediante figuras con cuernos. En su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Sebastián de Covarrubias afirma que poner los cuernos tomó ocasión de lo que se cuenta de Mercurio, que en figura de cabrón tuvo ayuntamiento con Penélope, mujer de Ulises, del cual nació el dios Pan con cuernos. Otra versión mitológica relaciona su origen con el hecho de que la esposa del rey Minos, Pasifae, tuviera relaciones sexuales con el hermoso toro de Creta y engendrara el Minotauro. Esto habría dado origen a que la señal de los cuernos quedara como símbolo de traición matrimonial. La versión que fusiona los orígenes mitológicos y cristianos es que el dios Pan, caracterizado por su lujuria y representado con cuernos, fue asociado por el cristianismo con el demonio. En el diccionario infernal de Jacques Salvin Simon Colin de Plancy encontramos una explicación desde el punto de vista cristiano. Preciso es que el adulterio sea muy grave pecado para que la mujer se halle, en este caso, haga llevar a su marido las armas de los demonios. Poner los cuernos viene de nuestra madre Eva, la cual, habiendo obtenido de Satanás el par de cuernos que lleva en la cabeza, los regaló a su marido. Durante la Edad Media se ofendía el honor de un hombre casado arrojando huesos o cuernos en la puerta de su casa para pregonar que en ella había entrado el pecado. Por esa razón, casi todos los fueros de las ciudades medievales castigaban esta acción. Todo aquel que cuernos o huesos echare sobre casa ajena o ante las puertas los pusiere, peche 5 maravedíes, en el foro de Úbeda, por ejemplo. Pero no hay que olvidar otras explicaciones. Los cuernos, como símbolo fálico que son, pueden representar virilidad, poder político e incluso sabiduría. También están prestigiados por su belleza o por su supuesta potencia sexual. Algunos animales que los poseen, ciervos, venados, toros. Pero los símbolos aplicados a quien no les corresponde los ridiculizan por carecer de lo originariamente simbolizado. En este caso, los cuernos ridiculizan al marido que no tiene poder de mando ni potencia sexual para mantener la fidelidad de su esposa. A esto se suma que los adornos ridículos en la cabeza sirven a menudo como castigo, por ejemplo, las orejas de burro en las antiguas escuelas. Algunos viajeros franceses y portugueses constataron que en la España de los siglos XVI y XVII eran numerosos los maridos consentidores, a pesar de que suponía un grave delito y eran sometidos a la vergüenza pública. Al marido se le montaba en un asno y era paseado por las calles desnudo y adornado a la cabeza con dos cuernos y sonajas. Detrás iba la mujer montada en otro asno y obligada a ir azotando al marido. Y tras ellos el verdugo iba azotando a la mujer. Para evitar que el marido se le recriminase de consentido, podía solicitar que la autoridad le girara un documento llamado Carta de Perdón de Cuernos. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rooms.
Las palabras son barcos y se pierden así de boca en boca, como de niebla en niebla. Llevan su mercancía por las conversaciones sin encontrar un puerto, la noche que les pese igual que un ancla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usada por las olas, irse descomponiendo, dañarse lentamente hasta que a la bodega rutinaria llegue el mar y las hundas. Porque la vida entra en las palabras como el mar en un barco, cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, marca en ellas los signos de una historia personal y deja en el pasado de los vocabularios sensaciones de frío y de calor, noches que son la noche, mares que son el mar, solitarios paseos con extensión de frase y trenes detenidos y canciones. Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma.
Aquí el podcast El Recreo número 46 con el tema de la creatividad e innovación en la escuela. Sabes que cualquier reseña en el directorio podcast con K de refresco, iVoox o iTunes es muy agradecida y además permite a este podcast crecer. Para ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer en Twitter, concretamente en @gorkafm o en la cuenta del programa @podcastelrecreo. También puedes darle a me gusta en la página facebook.com/podcastelrecreo y en Telegram puedes suscribirte al canal telegram.me/edupodcasting, en el que informamos sobre diversos podcasts de educación, no solo el recreo. Hay bastantes podcasts de esta temática, de la temática educativa. Soy Gorka Fernández y puedes encontrarme en gorkafernandez.net. Este ha sido el podcast El Recreo. Nos encontramos la próxima quincena aquí, en las redes. Nos despedimos con la sintonía de salida de siempre de Robert Avellanet y su Shine Your Light, brilla tu luz. Haz que siga brillando tu luz. Un fuerte abrazo. Shine your light, spread your wings together, spread your wings. Shine your light, just like a star from heaven, like a star from heaven. You got to fight your way around, don't let them take you to the ground. You got the power of a lion, just shine. You got to fight your way to the ground. You've got the power of a lion, just shine. Every day is an adventure.
set free. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta stay, at least you try it. Shine your light, spread your wings together. Shine your light, just like a star from heaven. Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta stay at least you try it. Never give up, you gotta be strong.
Shine.